Ahora sí funciona, muy bien. Estaba mencionando que la primera vez que la gente que conozco no me dice qué buenos son sus mensajes. Me dicen, usted es más bajo de lo que yo pensaba. Eso es lo que normalmente me dicen. Es bueno estar aquí con todos ustedes y espero conocerlos un poco más. Esta mañana nuestro tema es teología sistemática. Suena complicado, ¿no? Tal vez. Suena como un título muy impresionante. Pero cuando empezamos a pensar en él, no es tan complicado. Cuando hablamos de teología, ¿qué es esto? En el griego tenemos aquí dos palabras, teo y logía o lógica. Entonces, aquí tenemos en teo acerca de que habla de Dios y la logía o lógica o la palabra se complementa y nos dice que la teología es la estudio de la palabra o la lógica que hay detrás de la palabra de Dios, el tema que hay aquí. Entonces, cuando hablamos de teología, eso es. Y si ahora lo vemos con una teología sistemática, quiere decir que hay un sistema, hay un método, hay una lógica para estudiar a Dios. Entonces, no es tan complicado, ¿no? Teología sistemática es una manera organizada para estudiar las enseñanzas de Dios. Entonces, cuando comenzamos que estas enseñanzas están organizadas, nos muestra que esta palabra encaja todo entre sí de una manera muy bella. La mayoría de los cristianos no utilizan este sistema para estudiar, sino que aíslan cada versículo y sacan sus propias ideas de lo que la Biblia dice. Pero cuando tomamos un acercamiento organizado, un estudio organizado, vemos que toda la Biblia encaja de una manera armoniosa y no se pueden separar las partes, porque nos dará una idea incorrecta. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia a estudiarla con un método y cuando vemos que todo encaja bellamente, entonces podemos y somos capaces de responder las preguntas más importantes de la vida. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta más importante de todas? Tal vez la primera es, ¿quién es Dios? ¿Acaso la Biblia habla acerca de esto? Claro que sí. ¿Qué es Dios? Otra pregunta. Y es importante también, y vemos que la Biblia lo responde. Son grandes preguntas de la vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Otra pregunta. ¿Qué está haciendo? ¿De qué se trata? Y también tiene que ver con preguntas hacia nosotros. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué soy? ¿Por qué nací? Esas son las grandes preguntas que cuando tomamos el estudio sistemático de la Biblia, empiezan a responder esas preguntas. Y podemos estar muy seguros de que no es especulación, no es solamente una tradición que algún hombre inventó y se ha mantenido. Estamos seguros de que esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Porque sabemos que hay gente que saca un versículo y trata de decir que la Biblia dice esto, lo otro, que realmente no nos dice. O otras agarran un versículo y dicen que dice esto, pero este otro versículo dice otra cosa y se contradicen. Entonces dice, no hay que leer, no hay que entender la Biblia. Pero a ver, un momento. Pero cuando vemos toda la figura, la imagen de de toda la Biblia. Entonces empezamos a ver que no hay contradicciones. Podemos empezar a ver que no queremos opiniones de hombres. Necesitamos la perspectiva de Dios. Y cuando hacemos eso, empezamos a ver que hay verdad. Y eso empieza a ser muy importante para poder armonizar y tener todas las piezas juntas. Y la historia, que es impresionante, sobre el plan de Dios. Ese es el propósito. Y la Biblia explica todo esto. Cómo el propósito de Dios está unificado a lo largo de ella. Eso es todo lo que es la Biblia. Entonces, pensemos un acercamiento sistemático a la palabra de Dios. ¿Podemos probarlo? ¿Podemos probar que este es la palabra de Dios? Creo que si tomamos un sistema lógico, sistemático, podemos decir, por supuesto que sí. Podemos probarlo, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿por dónde empezamos? Si tenemos un sistema, un método, podemos decir, ¿no está diciendo Dios que esta es su palabra? Sí, sí lo hace. La Biblia reclama que es, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Se pueden ver un ejemplo? Veamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. En 2 de Timoteo, capítulo 3, y versículo 16, nos dice que la Biblia es la palabra de Dios. Veamos eso. 2 de Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente el pasaje que estamos leyendo, sino que toda la Biblia. Esto es toda la Biblia. No es solamente palabras del hombre. No es solamente un profeta o una palabra de un profeta. No es solamente palabras de un discípulo. Esta es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice? Que es entregada por Él, que es útil para enseñar. Esa palabra es interesante, esa inspirada por Dios significa literalmente que está inspirada por Dios, como cuando Él respira. Cuando estoy diciendo palabras, esas palabras salen de mi boca y ese es el aliento de Dios. Eso porque inspira. Así es como Dios trae la verdad por medio de esa palabra. O sea, la palabra en sí es realmente impresionante. Es inspirada por Dios. No es solamente una palabra antigua o cualquier palabra. Y nos damos cuenta de que Dios está detrás de todo esto. Y nos dice que eso es así. ¿Hay otras maneras, tal vez, de que Dios nos está diciendo de que esta es su palabra? ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos frases como "así dice Dios"? Cientos de veces. ¿Encontramos esa frase? Esto es lo que Dios ha inspirado. Y eso ocurre muchas veces. De hecho, Jesucristo dice que tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Esta palabra es verdad. Entonces empezamos a probar que la palabra de Dios es verdad con un sistema y una metodología, primeramente diciendo que Dios dice que la Biblia es su palabra. Eso es lo primero. No es una opinión de alguien. No es solamente una idea muy bonita Hay muchas ideas atractivas o bonitas, pero la Biblia dice, esta es la palabra de Dios. Esto es Dios hablando. Entonces podemos ver eso. Desde el principio hasta el final, dice que esta es la palabra inspirada por Dios. Y cuando tenemos un sistema sistemático, las historias que empezamos a encontrar son de una manera en que nosotros no la contaríamos. ¿Alguien ha escuchado hablar de Facebook alguna vez? Creo que todos, ¿eh? ¿Cómo la gente cuenta sus historias? Bueno, yo hice esto, yo soy muy impresionante y tengo una muy hermosa familia. Vemos la mejor parte, incluso la comida, cuando sacas una fotografía de la comida, tenemos ese tipo de historias en los medios sociales, Facebook. ¿Es acaso esta la manera en que Dios presenta sus historias? No creo que sea muy común leerlo en las Escrituras. Encontramos historias reales, eventos reales. Desde el principio, dos seres humanos que desobedecieron a Dios. Encontramos que Abraham dudó. Encontramos historias con hermanos que pelean entre sí. O Caín y Abel, que ocurre este homicidio. O frases como Jesucristo que dice que yo no conozco a este hombre. Entonces, estos registros de personas reales hacen que la Biblia la podamos ver que es una Biblia honesta. Aun cuando resulta incómoda o difícil, vemos que Dios corrige a su gente o a Israel. Muchas veces lo está haciendo. ¿Acaso Dios evita hablar las cosas incómodas? No, Él se va a la verdad. Él relata las cosas como son, no las evita. Entonces la Biblia es verdad porque nos habla con la verdad de lo que somos. Dios nos dice cómo somos y así podemos aprender lecciones. Podemos aprender acerca de nuestra naturaleza humana y también que podemos cambiar, que es lo más importante. Entonces, claro, Dios nos dice que esta es su palabra y también nos está diciendo que es muy honesta. La idea es beneficiarnos de esa honestidad y de esa verdad que Él impregna en las Escrituras. Ahora, cuando vemos un sistema para estudiarlo, lo que tenemos que contar, lo que tenemos que asegurar es que esto es realmente una palabra o un texto que ha sido preservado. Muchas veces se dice que no puedes creer la Biblia porque son escrituras antiguas. ¿Cómo sabemos que realmente fue así o que se mantuvo con el tiempo? ¿Han escuchado eso alguna vez? Que dicen, bueno, es algo tan viejo que no sabemos si se mantuvo por estos miles de años. ¿Realmente es algo tan exacto como se mantuvo? Bueno, la Biblia ha sido preservada de manera exacta. Una de las grandes pruebas es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1948. Señor Seigle estaba hablando un poco de esto, de estos descubrimientos arqueológicos a lo largo de los años. Había una teoría de que estos rollos eran miles de años más antiguos que las otras copias. ¿Que acaso serían las mismas? ¿Saben lo que encontraron? Que eran así. Entonces, cuando miramos ese, ellos, cuando vemos este hecho, entonces vemos que convergen y podemos así demostrar que se han preservado de manera adecuada, de manera exacta. Entonces, podemos asegurar eso, que la Biblia que estamos leyendo ahora es la Biblia inspirada de Dios, que fue tal cual como se hizo en un origen. La Biblia cuenta historias de delante y de atrás. Y eso ayuda o se conecta con la idea de cómo fue armada, cómo fue reunida. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas en armar cada fragmento de toda nuestra Biblia? ¿No fue una o dos? Estamos hablando de 40 diferentes autores. No solamente en un par de años, sino que a través de 1.600 años, una cobertura de año desde los primeros hasta los últimos escritos. Y nos está diciendo un solo mensaje. Un solo mensaje se encuentra a través de toda la Biblia. ¿Cómo podríamos descubrir esa historia? ¿Cómo podrías hablar o una historia, toda la Biblia? Que es que Dios está creando una familia. Esa es la historia que Dios está construyendo y se ve en toda la Biblia y lo hace a través de Jesucristo. Y esa historia es desde el inicio hasta el final. Y cuando vemos eso, que eso es lo que está ocurriendo y lo que leemos con tantos autores y a través de tantos años, ¿cómo puede eso juntarse los unos con los otros y tener esa armonía? Ni siquiera vivieron en los mismos tiempos. No se conocieron entre ellos. Entonces vemos que a lo largo de cientos de años, solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios puede hacer que esto sea este milagro. Diferentes culturas, todas esas cosas en diferentes áreas del mundo y cuentan una sola historia. Una cosa que me recuerdo es que incluso en una historia, la cantidad de manuscritos que fueron descubiertos que tienen partes de la Biblia. ¿No sabes, tú sabes cuántas copias del Nuevo Testamento encontraron? 2.500. Algunos dicen 2.800. Partes de manuscritos que tiene solamente el Nuevo Testamento. No se contradice algunas de esas copias, incluso son solamente 30 años antes del original. Entonces no tienen tantos años. Son prácticamente copias de los originales muy recientes a los originales. Algo interesante también es que se puede comparar, es como esas Platón, un gran filósofo. ¿Sabes cuántos manuscritos acerca de Platón habían? No miles. Cerca de 200 escritos de Platón. La gente dice, bueno, yo no sé. No escuchas decir que dicen, ay, no sé si Platón hizo eso, porque la gente no pone en duda eso con solamente 200 copias de sus escritos. Y la Biblia es muy diferente. Algunos de esos escritos de Platón no fueron escritos hasta 1.200 años después de que él murió. Entonces es interesante compararlo, que la Biblia nos dice esta historia unificada y que se ha preservado de tantas maneras para nosotros, que habla del poder de Dios que ha permitido y nos ha traído estas escrituras y que se ha mantenido para nosotros. Creo que eso también nos ayuda a comprobar de qué nos dice estas historias verdaderas sobre si acaso pueden ser validadas. La historia que está registrada, ¿fueron realmente verdad? Y cuando tomamos un acercamiento sistemático, lo que encontramos es que claro que sí. No hay duda al respecto. Los nombres que están en la Biblia los podemos encontrar en la historia secular. Claro que vamos a ver más detalles de eso más adelante, pero las personas y lugares, nombres, gente había dudado por años si acaso habían existido. Un buen ejemplo es el rey David. ¿Realmente existió el rey David o no? Y muchos dudaron hasta que encontraron evidencia arqueológica que prueba que él existió. Entonces, ¿es acaso algo exacto? Claro que sí. No solamente son historias. Una de las razones por las cuales les importa mucho esto es que esta palabra se mantiene en la vida real. Es real la vida de la cual podemos hablar en ella. No solamente historias ficticias. No solamente son personas reales o eventos o lugares. Reúne y potencia la verdad de Dios. La metodología de la Biblia. Hay otro aspecto es sobre las predicciones. ¿Acaso la Biblia predice algo? Sí, claro que sí. Está llena de profecía. ¿De dónde viene esa profecía? Viene de Dios. Dios inspira esta palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Dios inspira predicciones. No solamente son predicciones del futuro. Hay cientos de profecías acerca de Jesucristo mismo que ya se han cumplido, cientos que ya se han cumplido, que nuevamente, ¿qué nos está diciendo? Podemos creer en ella. Si Dios predice cosas que ya han pasado, podemos creer que las cosas que están en el futuro van a ocurrir, que no se han presentado. Podemos confiar y saber que ocurrirán. Hay un pasaje en 2 de Pedro. Voy a tomar un momento para leer. 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. 2 de Pedro, vamos a leer el versículo 1. Perdón, 21. 2 de Pedro 1, 21. Vamos a retroceder un versículo, el versículo 20. Ah, vamos al 19, con la palabra profética. Dice, también, esto es la palabra de Dios inspirada, tenemos también la palabra profética más segura. En otras palabras, sabemos que esto es verdad. Podemos tomar esto y puede ser probado, está confirmado. Las profecías sobre Jesucristo de la primera venida se cumplieron, está confirmado. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, Dios dice que la interpretación es de Él. Dios da las guías y el entendimiento. No puedo poner mis propias palabras o pensamientos en la palabra de Dios. Tengo que tomarlo desde la perspectiva de Dios. Entonces nos está diciendo que la profecía no debe ser, no es interpretada por la voluntad humana. No son ideas de hombres. ¿Qué pasa con las predicciones humanas? La mayoría de las veces no funcionan. Pero aquí tenemos las predicciones de Dios que vienen, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, versículo 21. Entonces la gente nos dice, no, si los hombres escribieron eso, no puedes creer en eso. Pero, un momento, dice que Dios inspira esas palabras. Dios inspira la profecía. No eres solamente palabras de hombre. Entonces tenemos esa mirada sobre la mente de Dios. Está enfocándonos sobre esto muy claramente. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede predecir algo que ya ha pasado? Solamente Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces la Biblia predice el futuro muy exactamente. Y vemos eso desde el principio de la Biblia hasta el final. Entonces, si vemos eso, nos damos cuenta que esto es verdad. Y cuando reconocemos que a través de esta metodología, una manera organizada de estudiar la palabra de Dios, es innegable que esto es verdad. Tu palabra es verdad, dice la Escritura. ¿Cómo sabemos que es verdad? Bueno, cuando nos damos cuenta que la verdad no se puede contradecir entre sí, o es verdad o es mentira. Eso es lo que debes, lo que puede ser. Pero si reconocemos por qué la Biblia nos dice cómo podemos saber que es verdad, cómo podemos entender verdad, la verdad. Porque es consistente. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos dice, soy Dios. Yo no cambio. Es consistente. Y cuando reconocemos eso, que Él es la fuente de verdad. Aquí tengo Proverbios capítulo 2. Proverbios. Capítulo 2. Veamos el versículo 6. Cómo Dios ha inspirado su palabra y nos recuerda desde su perspectiva. Podemos asumir que la verdad es la misma de hoy o como fue el pasado, ayer o mañana. Sí, ¿por qué? ¿Por qué podemos asumir eso? Bueno, Dios dice que sí podemos. Versículo 6 de Proverbio 2. Porque el Eterno da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, cuando pensamos esta idea de los patrones consistentes a lo largo de la Biblia, esta teología sistemática, lógica, la lógica que vemos en la Biblia, la única manera de que podemos tener la lógica e entendimiento es que la verdad es verdad siempre, no se contradice, y tenemos que contar con eso en esta lógica. La lógica prueba la existencia de Dios. La ciencia pruebe la existencia de Dios, porque podemos contar con el método científico, porque la naturaleza funciona igual que hoy. Hoy, como ayer o como mañana. Y la Biblia explica por qué. Porque Dios últimamente es Dios, es el creador de todo. Él mantiene la creación. Sin Dios, esto es muy importante, no podría haber lógica, no podría haber ciencia. Él es la fundación, Él provee la sabiduría. Ese es el hecho que estamos comprobando aquí. Y la Biblia explica por qué sabemos la verdad. Una de las cosas que es bien importante en la de la consistencia, hay una historia que nos ayuda a comprender esto. ¿Cuál crees que es la manera más importante para creer en la Biblia? ¿Alguna idea que tengan en mente? ¿Ok? Una manera en que podemos probar la Biblia, vivirla. Vivir la Biblia. Dios nos dice que este es su camino. Este es el mejor camino. Me gusta la historia de los israelitas llevando la tierra prometida. ¿Recuerda cuando les dice eso? Dice, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Y les dice, elige vida, la vida. Elige las bendiciones. No los fuerza, no los obliga. Ellos tienen que elegir. Está diciendo, pruébenme. Pruébame si acaso esto es verdad. Me gusta la manera en que lo dice en Salmos 34, versículo 8. Salmos 34, versículo 8. Tenemos una frase muy poderosa donde Dios, de una manera muy positiva, es como que Dios nos hubiera dado una invitación y nos dice a Salmos 34, 8, gustad y ved que es bueno el Eterno. Dichoso es el hombre que confía en Él. Entonces, viviendo los caminos de Dios, haciéndolo, poniéndolo en práctica, podemos ver resultados. ¿Es acaso realmente esto la palabra de Dios? Bueno, y si la probamos, si la tocamos, si la vivimos, si la experimentamos, tenemos fe que va creciendo por medio de esa experiencia. Vamos reconociendo, vamos viendo el propósito de Dios. Podemos ver cómo va trabajando de manera activa en nosotros. Una de las pruebas más fuertes sobre lo que la Biblia es la palabra de Dios es cómo trabaja la palabra de Dios en nosotros, porque podemos ver los resultados en nuestras vidas. Una y otra vez podemos ver estos pruebas. Pruébenme, como dice Él. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros, esta es nuestra oportunidad. Podemos entender su palabra, no solamente una manera de conocimiento, porque una vez que lo reconocemos, que Dios nos muestra su verdad, y una vez que nosotros ya la vivimos, empezamos a relacionarnos, y eso es lo que todo Él está queriéndonos decir por medio de esta metodología. Dios está construyendo una familia espiritual. Ese es el lema principal. Quiere que todos los hombres estén ahí. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Finalmente, que todos estemos en su reino. Entonces, a medida que la historia avanza y va finalizando, vemos esa naturaleza humana que Él no cambia y nosotros vamos creciendo y modificando nuestra manera de vivir. Ese es el método que Dios está utilizando y que va mostrando su carácter, su personalidad y su plan. Y eso no ha cambiado. Cuando vemos que la Biblia es una gran historia de un principio al fin, entonces, que todos los seres humanos van a tener esa oportunidad, esa invitación de Dios, ese llamado de Dios, y que debe elegir su vida y que debe arrepentirse y debe aceptar a Jesucristo como su Señor, su Maestro, para tener este entendimiento de la vida, del camino de Dios, de la familia de Dios. Entonces, cuando pensamos acerca de la idea de teología sistemática, no tiene que ser tan complicado. Quizás una cosa que los puedo dejar, que nos dice hacer algo de la historia de principio a fin, cuando hablamos del principio, cuando vemos el principio de la Biblia, el libro de Génesis, hay una historia que se les venga a la mente en el principio, donde el hombre viene fue creado, ¿dónde lo puso Dios, Adán y a Eva? En el jardín del Edén. ¿Ya había algunas plantas ahí? Bueno, había un par de árboles ahí, ¿no? Entonces, desde el principio tenemos el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y si pensamos en este árbol de la vida como un marcador que está en un principio como parte de la creación hermosa de Dios, desde un principio, en Génesis, y Dios le dice a Adán y a Eva, esta es, no vayas a tocar la otra, no te metas con el otro, esta es el camino, este es como debes caminar y vivir. Esa representación, ese árbol de la vida, se conectan con la vida eterna, teniendo una relación con Dios. Desde el inicio, Dios tiene ese árbol. Él quiere que la humanidad sea parte de su familia desde el principio, desde el comienzo. Entonces, si seguimos la historia, vamos al final de la Biblia y llegamos al libro de Apocalipsis. Adivinen lo que dice aquí. Si vamos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Al principio de este capítulo tenemos la Nueva Jerusalén. Y también Dios el Padre va a vivir con el hombre. El hombre espiritual en este momento. Versículo 2, capítulo 22, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Entonces, desde el inicio tenemos el árbol de la vida y al final, hasta el final, tenemos el mismo árbol de la vida. Ahí está, la Nueva Jerusalén. ¿Y qué simboliza esto? Tenemos el cumplimiento del plan de Dios. Tenemos la salvación y finalmente que Dios nos está rescatando a todos los seres humanos, restaurando esa relación y esa vida eterna, ser parte de su familia. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿hay alguna historia consistente a lo largo de la Biblia? Absolutamente. Lo vemos al principio y lo vemos en todo el camino hacia el final. Y eso confirma la historia que inicia en Génesis y que va todo su camino hasta finalmente cuando se completa. ¿Podemos contar con el plan de Dios? Ahí está. Esta es una historia, la gran idea está desde un principio hasta el final. Está Dios rescatando a su pueblo del pecado, a su gente del pecado. Y Él quiere tener esa relación con nosotros. Y ese árbol de la vida, esta hermosa imagen que nos recuerda que Dios está en su plan desde un principio y que ha sido continuado. Ese plan no ha cambiado. No puede ser echado abajo. Ese es el propósito de Dios. No importa dónde empiezas en la Biblia, si empiezas en Génesis, si partes en otro lugar la lectura, tú vas a encontrar ese mismo tema, esa misma historia, que Dios está llevando sus hijos finalmente a su reino. Está trayendo a seres humanos a su familia. No solamente que sean una familia humana, sino que quiere que todos seamos parte de su familia espiritual, como sus hijos divinos. Y esa historia está en cada capítulo de la Biblia. Entonces, el árbol de la vida es este marcador desde el principio, las primeras páginas hasta el final, y nos recuerda que el plan de Dios de salvación inicia. Y podemos preguntarnos, ¿podemos asegurar de que va a cumplirse? Claro que sí, cada historia, cada profecía, cada enseñanza apunta hacia ese plan de rescate por medio de Jesucristo. Entonces, cuando pensamos en una metodología sistemática, podemos pensar en el estudio de la palabra de Dios y en su plan, el que confirma el hecho de que Él quiere que todos nosotros estemos en su familia para siempre y que está en todos los capítulos de la Biblia. Entonces ahí podemos ver y podemos contar con la palabra de Dios en nuestros corazones. Podemos confiar en Dios, sus promesas y que Él realmente lo va a cumplir. No tenemos que estar temerosos de este nombre de la teología sistemática, que no tenemos que confiar en él y en ese estudio sistemático de la Biblia. Esa es mi historia para esta mañana. ¿Cómo vamos? Ok, creo que es tiempo